como europeos, rubios y robustos. Nos fijan el camino a la universidad, llenan sus libretas de notas sin igual. Sus cabezas saben todo lo que hay que responder y en las escuelas numeradas.
Buenos días, 9 de la mañana con 4 minutos. Les habla Carlos Lamina en esta nueva edición de Información Privilegiada, cuando es miércoles 2 de julio. Hoy día vamos a conversar con el señor Álvaro García, ex ministro de Economía y Energía del presidente Eduardo Frei, ex ministro de Secretaría General de Gobierno del señor Ricardo Lagos. Minería y Desarrollo Sostenible de Chile hacia una nueva visión compartida. Vamos a hablar sobre el tema de la minería, que al final es, sobre todo el tema del cobre, lo que nos da de comer, licenciado. Buenos días.
Buenos días. Que está bien alto el cobre, ¿eh? 3.22.
Así es.
Subiendo un poco más.
Continúa subiendo.
Bastante bien eso, nos había bien en estos días tan fríos, profesor. Oye, entro de lleno al tema de tu conversación ayer anoche, y lo escuché con Héctor Soto, muy interesante, ¿eh?
El debate sobre la reforma tributaria.
Sí. No fue, pues terminó siendo un debate, era una exposición.
Terminó siendo un debate, sí.
Terminó siendo un debate. Mira, me dolió un poco viniendo de mi ídolo.
Ah, Héctor Soto, ídolo.
Absolutamente mi ídolo. Ya. Siempre lo ha sido, desde muy chico, y sabes que se transformó en mi referente, no por lo que hablaba de economía o lo que escribía de repente política en los diarios, sino por lo que escribía de cine. Él tenía una columna de cine en la revista Mundo Diners hace muchos años atrás, donde Alberto Fuguet escribía de música. Y tiene una visión del cine que siempre me pareció muy interesante, que en el fondo lo valía como espectáculo y no se la toma tan en serio. Lo bueno de Héctor Soto es que nunca se toma tan en serio él mismo y es capaz de tener una autocrítica importante. Pero tuvo duras palabras para con nosotros respecto a nuestro tratamiento de la reforma tributaria. Insinuó un pequeño sesgo.
O sea, yo creo que no fue contra el programa, fue un ataque directo hacia ti. Déjame decírtelo, porque yo quiero que sea muy claro. Lo primero que yo le dije es que Información Privilegiada es un programa y no tiene...
Mira, o sea, el ataque viene de Héctor Soto, mi referente, mi ídolo, y sí, de mi socio y amigo.
No. Oye, pero si yo estaba del lado de tu vereda, espérate un poco, si el que lo atacaron fui yo estaba en la primera línea de fuego. Pero el ataque fue claramente contra ti, porque dijo, yo le dije, oiga, yo tengo ciertas opiniones, cada integrante del programa tiene su opinión. Bueno, me dijo, pero hay otras opiniones muy secas, como yo he discutido contigo.
No, dijo seca.
Dijo predefinida,
algo así. Pues te preguntó a ti si tu opinión respecto a la reforma era una opinión que te había formado durante este ciclo, o era una opinión que tenías preconcebida.
Claro, y aparte que esa pregunta, yo creo que en este caso no aplicaba. Porque en el fondo eso es dudar directamente de mi credibilidad, porque lo único que he dicho desde antes que di mi opinión era que no la tenía. Entonces, ¿cómo esto es una opinión preconcebida? Yo iba a esperar 2 meses, señor Héctor Soto, a hacer el show para formarme una opinión. Error, mala pregunta. No, bueno, yo creo que don Héctor se centró en un... Yo creo que hay una... Debería haber una segunda parte de la conversación.
Sí, podríamos intervenir todos.
Sí, claro.
Para que no tenga que estar defendiéndonos y para poder compartir tribuna con don Héctor. Que la verdad
sí,
que
en el fondo él tiene mucho, no. Mucho yo después escuchándolo caché, porque de repente, tal como tú dices, uno de repente no capta cosas en el debate, está en el fragor de la batalla. Su tema es la diferencia de tratamiento con la renta del capital versus la renta del trabajo, y ahí te puedes ir a un problema filosófico que no es menor, porque para entender, en el fondo, hoy día las empresas pagan el 20, el dueño de la empresa mientras no retire, no paga, y además, cuando paga, tiene el crédito el 20, que eso también... puede ser cuestionable desde un punto de vista de justicia, de tratamiento tributario respecto a una persona que al final paga directo por la renta, cierto, del trabajo, todo, y no tiene ningún descuento. Yo creo que por ahí va su tema, y es un tema interesante analizar.
No, y otra cosa que la verdad que lo tratamos poco y que es bien evidente es el hecho que los accionistas de las compañías chilenas que tienen acciones vía la AFP por sus ahorros previsionales.
Ese es otro gran tema.
No son receptores del descuento que le correspondería, en esa misma lógica, por el hecho de que las compañías ya pagaron. Y ahí hay un tema. Hay un tema hace muchos años que yo me imagino que eso tiene su justificación en que en ese minuto no había la capacidad de procesamiento de información como a determinar, mira, Carlos Lavín tiene tantas cuotas del Fondo A y tantas cuotas del Fondo A, le corresponde tantas acciones de Copec que tributaron, por tanto le corresponde un crédito a tanto. Eso en el año 81 yo me imagino
no debe haber sido posible.
Imposible hacer.
A lo mejor hoy día sí
es posible hacer, y la única razón es que el gobierno no quiere perder esa recaudación. En el fondo, esos créditos, ahí hay un punto importante. Y va en desmedro, efectivamente, de todos los aportantes de la AFP.
Claro, Claro. Lo que pasa es que ese terreno de la conversación, tal como decía una persona por Twitter, entraba dentro de las propuestas para adelante. Yo no estaba proponiendo, digamos, yo estaba analizando lo que había. Otra cosa es que discutamos qué es lo que hay es perfectible, de qué manera lo vamos a perfectir, o qué esto, por qué no lo movieron,
etc. No, pero empatizando con el argumento de Héctor, no estuvo presente ese tema, yo, por lo menos en los programas que yo estuve.
¿Lo tocamos? Sí lo tocamos, pero claro, como que se daba porque nadie lo abordó, digamos, medio, así.
Medio tangencialmente. Está bien. Y le digo, o sea, en el fondo, evidentemente hay un punto de vista y yo lo tengo desde el principio, a diferencia de ti. Incluso antes de que se diera esta discusión muy en serio, cuando se empezó a esbozar el fin del FUT en la discusión tributaria pre-electoral, o antes de que partieran las candidaturas en serio, siempre tuve mi opinión, ¿eh? Y yo creo que es sano tener opinión. A mí me parece que uno tiene la información suficiente como para tener opinión respecto, sí, a las cosas, que es importante estar abierto a matizar, obviamente. Pero en este caso, al igual que en la reforma educacional, de lo cual vamos a conversar hoy día, tangencialmente, porque vamos a hablar del artículo del Economist, se van reforzando esas convicciones en la medida que uno va revisando la información y lo que se está haciendo. Si al final mira, fíjate que, pasando a otro tema, ayer estaba conversando con una persona que trabaja con nosotros, que tiene su hijo en un colegio subvencionado. Un colegio subvencionado que es muy bueno el colegio. Es una sostenedora única, el colegio tiene muy buenos resultados, los CINCE, la gente que es de esfuerzo, digamos, aporta para que compren proyector y computadora dentro del colegio. Y hay una sensación que está instalada entre los papás, porque es distinto hablar de la teoría y de los incentivos económicos que de una persona que tiene el problema. Se juntaron los papás y la sostenedora le dijo: mira, yo no voy a vender el colegio, porque mi vocación es esta, y aunque me ofrezcan lo que me ofrezcan, yo voy a seguir. Entonces la alternativa es, ustedes pagan full y por lo tanto nos transformamos en privado, o desgraciadamente la mitad de las personas del colegio se tienen que ir. Y la alternativa que tienen, como es de esperarse, es un colegio municipalizado que me dice no tiene nada que ver en términos de calidad de educación, en términos de entorno, en términos de las perspectivas que tiene mi hijo para adelante. Y por lo tanto lo que me están obligando aquí, que es una cuestión que es bastante obvia, es a elegir entre pagar algo que no puedo pagar, y eso que yo tengo un hijo, o condenármelo a estar en un colegio que es un desastre. Que es un desastre, porque versus este colegio bueno, que nosotros tenemos un compromiso con el colegio, somos parte de una comunidad que es delicada, que es parte del centro de padres, el tipo lo van a condenar a poner en un colegio que me dice es un desastre, se pasan en paro, está todo roto, nadie va al colegio, los profesores son malos. Evidentemente en este caso que yo te estoy poniendo, en el caso de la sostenedora, probablemente los profesores buenos se van a ir a los colegios privados, los profesores malos se van a quedar en los nuevos colegios públicos. Y me decía una cuestión que es una persona que es muy inteligente, es viva, y me decía: ¿qué crees que va a pasar? Esta señora, si llega a vender el colegio, obviamente le van a decir: usted no, deja contar acá, van a poner un burócrata, van a empezar los arreglines, se va a quebrar un baño, se van a demorar 3 meses en conseguir la autorización en el ministerio para poder arreglarlo. Entonces eso es lo que les pasa a los papás, y tienen angustia. ¿Sabes por qué? Porque le están poniendo encima la pata y no los dejan decidir qué quieren hacer con sus hijos. Él dice, entre un colegio gratis y malo, como el que yo sé que va a ser un colegio público, y uno pagado parcialmente, porque el privado no lo puedo pagar.
Ahora, ¿por qué tú partes pagar de la premisa de que sí o sí el colegio público va a ser malo?
Es que te tendría que contar en off los detalles. Porque me dice, las alternativas que tengo yo las conozco. Pégate una vuelta, compadre.
Pero se supone que van a reformar la cuestión ahora.
Pero lo que pasa es que el sustrato es muy malo, Carlos, es muy difícil. Ahora, yo, por lo tanto, la alternativa, yo no estoy diciendo que no se haga nada. Hay que hacer un esfuerzo. Y de hecho, la canción la pusimos en parte por eso, porque los prisioneros entre verso y verso, entre poesía e ironía, dicen muchas verdades. Y yo creo que la gente pobre en este país está condenada a una educación pésima. Pero la lógica dice que tú focalices los recursos en mejorar eso que es muy malo, no en comprarte algo que es bueno para transformarlo en malo y después tener que gastar 10 veces más plata en arreglarlo. Sí, es un tema del ABC. Al final te lo cuento el cuento porque se corrobora la intuición en la práctica. Y hoy día le preguntaba yo: ¿cuál es la sensación? Mira, hay mucha inquietud, me decía, y yo creo que en un rato más viene la rabia. Porque la sostenedora le dice: yo no sé lo que va a pasar de aquí al 2015. Estamos tratando de movernos con los senadores, estamos juntándonos. Y aquí al gobierno se le viene, me da la impresión, por la intuición que genera estas conversaciones, se le viene un movimiento en contra duro de los papás, sí, de los papás de los colegios subvencionados, que no quieren ir a las escuelas numeradas, como dicen los prisioneros, porque la calidad es muy mala. Entonces, imagínate la sensación de esos papás, que llevan a mitad de camino después de un esfuerzo no sé cuántos años.
No es menor. Duro. Bueno, son las 9 de la mañana con 14 minutos. Bien, vamos a revisar muy rápidamente los principales hechos de la mañana,
rápido,
que ya
rápido
terminó, para luego ver el tema. ¿Qué es lo que trae el Economist para dar el adelanto?
La reinvención del modelo de educación universitaria. Destrucción creativa, sí.
Muy bien. 6 exministros de Hacienda expusieron ayer sus puntos de vista sobre la reforma tributaria ante la Comisión de Hacienda del Senado. Javier Echeverri advirtió principalmente sobre el nuevo rol que adquirirá el Servicio de Impuestos Internos, mientras que el señor Carlos Cáceres abogó por una mejor fiscalización, pero manteniendo el futa. Interesante, en el diario El Pulso viene hoy día un buen resumen de lo que dijeron cada uno. Raya va la suma.
Le fue
pésima la reforma. Esto ya parece que es una cosa bastante unánime. El martes, y tras sostener un encuentro con la presidenta de la República, la señora Michelle Bachelet, en Washington, la directora del Fondo Monetario Internacional, la señora Christine Lagarde, respaldó el proceso de reformas que está llevando a cabo el gobierno chileno, incluida la reforma tributaria. Desde nuestro punto de vista, estas reformas se basan en la estabilidad macroeconómica, lo que nos complace de sobremanera. Estas son puras declaraciones de buena crianza. Fíjate que, en general, yo, la gente que ha aprobado la reforma actual, es gente bien de estas macro organizaciones. No hay nadie en la calle. Fíjate que todos los que han estado en la calle, porque los ministros de Hacienda al final están súper en contacto con la realidad, no hay nadie en la calle. Pero todas estas macro organizaciones, el fondo, no sé cuánto, que al final son
macro burócratas.
Claro, o sea, la Christine Lagarde con sus trajes de Chanel de $8,000 cada pieza, claro, es fácil
duerme decir, en un solar, ¿eh?
Claro, y desde Place Vendôme, Champs-Élysées, decir que la reforma,
además
tú decís, ¿qué dice esto?
No, pero que hay una
frase desde nuestro punto de vista, esta reforma se basa en la estabilidad macroeconómica, lo que nos complace sobre eso, ¿no? Eso no dice nada.
No, pero además dice una cosa que delata su falta de conocimiento del problema. Dice, una leve subida de impuestos no le hace mal a nadie, algo así. Tú comprenderás que subir el impuesto corporativo de 17 a 35
no es leve.
Entonces no cacha mucho la señora.
El ministro de Hacienda, el señor Alberto Arenas, destacó el respaldo entregado por el Fondo Monetario Internacional y reconoció, al ser consultado sobre las críticas a la renta atribuida, que se están revisando distintas materias en que vamos a avanzar, tanto perfeccionando o mejorando el proyecto de ley, y que van a ser informadas en su debido momento. Ese otro tema de la responsabilidad, volviendo al tema de Lagarde, que esto de andar opinando, ¿tú crees que la Christine Lagarde se leyó los detalles del proyecto? ¿Tú crees que tiene alguna idea del entorno de lo que es una mediana empresa?
Yo esperaría que tuviera un gallo que le hiciera la pega.
No, claro, no, si es que estos son muñequeos políticos. Hablaron en la sala, oye, échame una mano con esto. Obvio, después lanzó una declaración con el traje Chanel de $8,000.
Y el solario
fuera.
¿Cómo se llama? Crema autobronceante.
Claro, después va a almorzar a Ritz.
De o al Plaza. No, están en Washington.
O al hotel, o sea, un hotel, se llama el Hotel Costés. En Avenida Saint-Honoré.
Eso en París.
En París, extraordinario. Que es muy... Yo una vez fui a comer y estaba, ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama este que se lo llevaron preso después en Suiza?
Sarkozy.
No era Gerard Depardieu, era otro que le mataron a la señora al Ku Klux Klan.
Polanski.
Roman Polanski.
No fue el Ku Klux Klan, pues, Carlos.
No, fue, ¿quién fue?
Fue Manson.
Charles Manson. Ese, bueno, da lo mismo. Pero que era preciosa la señora, la Sharon Tate. Extraordinaria, claro. Preciosa. Bueno.
Y estaba ahí anda arrancado por violador. Por,
o sea, teófilo. De eso lo acusaron, pero sí, al final parece que no se le perdona. Bueno, está ahí comiendo el restaurante.
¿Y cómo sabías tú que era Polanski? ¿Quién te contó?
Porque yo había visto su primera película con la Sharon Tate, que era una película de la historia de vampiros, no me acuerdo cómo se llama, que La Danza de los Vampiros, extraordinaria
ahí
película.
En Canal 3, en grande evento.
La vi cuando muy chico y después me conseguí el video. Y hoy día la tengo en VHS.
La Sharon Tate era preciosa, ¿no?
Preciosa, en esa época, olvídate la película, una cosa no se puede creer. Yo decía, ¿cómo? ¿De cuánto? ¿16 años? 26 años, claro. Bueno, y en esta película de haber tenido, no sé, 22, 23, por ahí, era muy joven y olvídate. La danza, como
dice. Gran desperdicio de Charles Manson y la familia, creo que se llama, vienen en una cueva ahí en Los Ángeles. Estaban más locos que una cara.
Claro, exactamente. Bueno, ayer la Junta Accionista de La Polar, el 64% de ellos aprobó la propuesta del directorio, dejando en claro que no quieren compartir más de la mitad de la firma. Medios destacan que dicho acuerdo sería rechazado dentro de 2 semanas por los acreedores, quienes no le temen a la quiebra. Está complicada esa cosa, ¿eh? Mala tos se le ve al gato.
Pero ahí la mano la tienen los acreedores.
Sí, exacto. El Eurostat indicó que el PIB de la eurozona se expandió 0,2% durante los 3 primeros meses del año respecto al último trimestre de 2013, en línea con su anterior previsión y acorde a lo esperado por los analistas. Y un sondeo del diario británico The Times reveló por primera vez una caída en la adhesión al sí en el referéndum independentista de Escocia. De esta manera, los adherentes a la independencia cayeron al 39% frente al 61% que opta por seguir siendo parte del Reino Unido.
Yo no me perdería mucho.
Yo tampoco, yo me quedaría en el Reino Unido. Yo sigo con la reina.
Mucho más elegante, bonita bandera.
Exactamente. Muy bien, el banco francés BNP Paribas se declaró culpable de 2 cargos criminales y acordó pagar 9.000 millones de dólares para resolver acusaciones de que violó las sanciones de Estados Unidos contra Sudán, Cuba e Irán. De acuerdo a las autoridades de Estados Unidos, BNP Paribas omitió información de las transferencias para que pudieran pasar por el sistema estadounidense sin generar.
Se pasan en eso. Oye, Jamie Dimon está con cáncer a la garganta.
¿Quién es él?
El presidente JP Morgan.
No te puedo creer.
Sí, chuta. Encontraron cáncer a la garganta ayer. Hasta es divertido, ¿eh? Porque el libro, la autobiografía de él que yo hojeé, no pude terminar porque era demasiado condescendiente con Diamond, se llama The Last Man Standing, el último hombre parado, y a los 50 y tantos años le pillan cáncer a la garganta. Pero parece que no, parece que es tratable.
Bien, 9 de la mañana en 20 minutos. Vamos rápidamente entonces, como todos los días lunes, pero hoy día por razones de otro tipo se corrió para el miércoles.
Ya, señor, vamos a hablar del artículo entonces que se llama Destrucción Creativa, que le pega, como decía Coco Legrand, le estoy pegando los cachos.
Ya.
Le pegan los cachos a la discusión de la educación en Chile, porque tú te das cuenta que estamos algo atrasados en las concepciones respecto a lo que está pasando en el mundo con la educación, y estamos como remando hacia los años 60 en vez de remar hacia el siglo 22 ya casi. Y el tema tiene que ver con el modelo tradicional de la universidad, de dar clases, estudiar y tomar exámenes, está quedando obsoleto. Si bien ha cambiado muy poco a lo largo de los siglos, está a punto de sufrir un gran terremoto. Y hay 3 fuerzas que están determinando esa crisis. Primero, un aumento de los una pinza muy perniciosa que es el aumento de los costos y la disminución del apoyo estatal. En Estados Unidos han aumentado salvajemente los costos por la inversión en tecnología, los profesores, los costos administrativos, que es una cosa que te come, principalmente cuando las cosas no son de nadie, pensando en lo que se está proponiendo acá. Pero los gobiernos no han sido capaces de absorberlo, porque además han tenido su crisis los gobiernos en los países desarrollados, ¿no es cierto?, en Estados Unidos y en Europa. Y, cáchate esta, se pronostican masivas quiebras de universidades en los próximos años. Masivas quiebras. Segundo tema es la revolución tecnológica. Las universidades y los profesores perdieron el monopolio del conocimiento y hoy día está diseminado en cualquier laptop, en cualquier teléfono celular. Es una cosa.
Claro, hoy día, Wikipedia encontrar historia de Chile.
Cosa, ya no sirve de nada saberse el nombre de la Sharon Tate.
Nada.
No sé, es una habilidad que no sirve.
No. No sirve para nada saber escribirla, no sirve, porque Google te pone Sharon con C y te va a decir, no, señor.
Tener buena memoria, no sirve nada. Y tercer elemento es que en lugar de estudiar solo en la juventud, hoy día se estudia toda la vida. Esa es una oportunidad, ¿no es cierto? Y la tecnología, en cierta modo, también es una oportunidad y una amenaza. Hablando de los costos, para que tú te des una idea, estaba hablando de universidades sin fines de lucro. Los costos han aumentado un 28% real, más inflación en los últimos 10 años en Estados Unidos. Y casi todo se ha traspasado a los alumnos. O sea, son los alumnos los que han financiado, porque los gobiernos no pueden financiar más. De hecho, los costos por cabeza, el financiamiento per cápita en Estados Unidos por alumno ha caído 27% en los últimos 5 años. O sea, tienen 30% menos de plata por alumno. Y eso ha hecho problemas parecidos a los que tenemos acá en Chile. Se ha disparado la deuda estudiantil, 1.2 trillion, que son 6 veces el PGB chileno, en la deuda estudiantil en Estados Unidos. Y hay 7 millones de personas en default hoy día por deudas relacionadas con el estudio. Esto hace que no todas las carreras valgan la pena, obviamente, que es un poco también la discusión que se tiene acá, que hay gente que estudia y después termina trabajando en un empleo que no tiene nada que ver con lo que estudió. Ahora, en los países desarrollados, y en particular en Estados Unidos, hay un cambio de tendencia, porque Obama y Clinton, por ejemplo, dijeron si las universidades no disminuyen sus gastos, van a tener serios problemas. Lo que indica que no hay una disposición a seguir financiando esta carrera de campus, de árboles, de profesores haciendo años sabáticos, que al final es súper caro, ¿no es cierto? El tema del cambio en el mercado laboral es más o menos obvio. ¿Te acuerdas que conversamos también por el Economist, que ha demostrado ya en el año que le llevamos siguiendo la pista una agudeza extraordinaria en identificar los temas? Sí. ¿Te acuerdas que conversamos de que muchos empleos van a quedar obsoletos? Eso implica que las habilidades que veníamos conversando recién, que se buscan en los trabajos de aquí para adelante, son totalmente distintas a las de antes, y también tú requieres estar permanentemente actualizado. Y el tercero y el más disruptivo se llama la tecnología. Hay una cosa que se llama los MOOC, Massive Online Open Courses, que son cursos universitarios prestados en internet por compañías que se están dedicando a eso, que tienen un montón de ventajas, como tú te podrás imaginar. Primero, bajos costos de entrada. Se calcula que hacer un curso vale $70,000, y ahí se puede vender hasta el infinito. Grandes economías de escala. Flexibilidad. Tú lo podías tomar el curso cuando tengas tiempo libre, ¿no? Que me tengo que pegar el pique a Peñalolena.
Claro, ir a escuchar a Mau Gallo Latiro, pero sí. Bueno, que te haya, pues, en general, digámoslo. Sí, los profesores que son entretenidos son re poco.
Además, pues ya otra vez aquí conversamos con algunos de los invitados que me decían, mira, hacer clase ya no es como antes. Yo tengo 50% de alumnos con suerte que van y te piden los materiales.
Obvio. Es que, claro, porque con lo que tú dices, como ya está todo online, si el gallo no es un extraordinario orador.
Claro. Y casi que un, pique una hora en auto.
Claro,
o papá, en micro.
Para ir a pudrirte la lata a un gallo que no te aporta nada. Obviamente. Y que todo está en el libro, no hay.
Imagínate si es cada vez más cara, además, la universidad, claro, como pasa en Estados Unidos. Entonces, mira, cáchate este dato. Según Clayton Christensen, del Harvard Business School, que estudió el tema, dicen que el 50% de las universidades estarán quebradas en 15 años más. Wow. Bueno, entonces, ¿cuáles son las empresas que han aprovechado esta cuestión? Una se llama EDX, que es un partnership entre unos inversionistas, más Harvard, más el MIT. Coursera, que es una partnership de Stanford. Y otro que se llama Udacity, que es un ex profesor de Stanford, que se estima tienen 12 millones de estudiantes hoy día en el mundo, han tenido 12 millones de estudiantes. Esto partió fuerte, fuerte hace como 3 años atrás. Bueno, las universidades perdieron el monopolio del contenido, ¿no es cierto? Pero conservan todavía otras cosas, como el contacto personal, la capacidad de conocerte, qué sé yo, que son las ventajas que tienen las universidades. Y la universidad, obviamente, sobre todo las mediano tier, tienen, critican mucho los cursos online porque tienen problemas. Los estudiantes tienen problemas de ir adquiriendo contenido más complicado a medida que van avanzando. Se nota como que tienen más una tasa mayor de fracaso que los cursos presenciales. Hay mucha deserción que tiene que ver con esto. Pocos terminan, sobre todo los primeros cursos. El 10% más o menos toman el curso y lo botan. Hay también probabilidades de engaño, o sea, que los que dan las pruebas sea tu hermano, que es bueno para la matemática.
Claro, y tenía el título.
Bueno, los académicos, opuesto obviamente en masa, dicen, no, esto es un desastre, qué sé yo. Excepto los profesores estrella, que son los buenos profesores, que los contratan para estos cursos, se transforman en rockstar y se forran. Pues.
Obvio.
Y ahora lo más importante es la validación de los cursos por parte de la empresa y del resto de las universidades. Que es una cosa que está empezando a pasar. Algunas universidades te están empezando a convalidar títulos que tú hayas tomado online. Y hay otras universidades que son vivas, que lo que están haciendo son cursos mezclados. Por ejemplo, una parte del curso tú lo tomas online al principio, incluso está planteando así carreras. Primer año online, con todo lo básico, 2 años de carrera, y 1 año online y trabajando, el cuarto año. O hay alternativas que dicen, usted puede tomar el curso online, es más barato, o el curso presencial y es 4 veces más caro, usted elige. Eso está pasando. Y esos son los modelos que de negocio que se han establecido, que en el fondo, mientras más interacciones, más caro, mientras menos interacción, más barato. Las universidades que están más amenazadas aquí, obviamente, no son ni Harvard, ni el MIT, sino que ni Stanford, ni Berkeley, que son las que están subidas al carro, sino las que están más o menos en la medianía de la tabla, que cobran caro, que los profesores son malos, que las carreras son malas, que los alumnos al final no les va tan bien. Aquí viene la parte final. Como alternativa, una educación cara, artificialmente larga, la educación online tiene más posibilidades de prosperar que desaparecer. Que en el fondo es lo que está poniendo aquí la luz de alerta del Economist. Y aquí voy a leer porque me parece que nos pegan los cachos al problema. nuestro. En lugar de defender el antiguo modelo, ¿mm? Los gobiernos deben ayudar a mejorar el nuevo. ¿Mm? Es más o menos obvio. Reinventar una institución tan antigua no será fácil, pero vale la pena si la recompensa es mejor educación para mucha más gente. Mira qué lindo esto. Son pocas las veces en que la necesidad y la oportunidad se juntan tan claramente como en este caso. Pero nosotros, educación gratis para todos.
Bueno, ¿qué quieres que te diga? No sé. Vamos de nuevo. Bueno, vamos de un tema en otro. Muy bien, extraordinario el artículo. Son las 9 de la mañana con 29 minutos. Aprovecha a cambiar su auto ahora. 25 cuotas con la tasa preferencial 0,59% que le ofrecen las tarjetas de crédito Platinum y World Member Black Santander. Y además acumula millas para trabajar, para viajar. Viajar, digo bien, gratis.
Trabajar y viajar.
Claro. Y puede comprarse un Porsche Cayenne. Vaya a José Alcalde de Alarón 10.461, lo prueba y ve qué le parece. Y venga a conocer el condominio del Tranqui Almagro en la Dehesa, departamento de hasta 442 metros cuadrados totales, 3 y 4 dormitorios, más aceptar más servicios. Conéctate con tus clientes y proveedores con Pack de Negocio, la telefonía fija e internet de alta velocidad con toda la tecnología y seguridad de la fibra óptica de Entel Empresas. Ahora todo esto a tu alcance llamando al 600-3600-030. Y la mejor manera de ahorrar es cambiarse ya a AFP Habitat y comenzar a ahorrar rápidamente para tener una buena jubilación. Estamos con el señor Álvaro García, ex ministro de Economía y Energía del presidente señor Eduardo Frei y ex ministro de la Secretaría General de la Presidencia del señor Ricardo Lagos. Señor García, ¿cómo está usted? Un gusto tenerlo en nuestro programa.
Muy buenos días.
Muy buenos días, don Álvaro.
Bueno, en el tema de la minería, para entrar en conversación, ¿cuánto nos queda para ir de lo general a lo particular que vamos a seguir viviendo de esto? Porque lo que preocupa en el modelo chileno es que la otra, yo leí un estudio de la Universidad de Harvard que analizaba la diversificación económica de los países. Y Chile está bastante atrás de la tabla en eso porque depende de muy pocas cosas. ¿Cuánto nos queda en tiempo, cree usted, de acuerdo a los recursos naturales? ¿Cómo ve el futuro desde ese punto de vista en la dependencia de la minería?
Bueno, depende de cómo lo hagamos. Y ese fue precisamente uno de los incentivos que tuvo el grupo para reunirse, trabajar y hacer la propuesta que le presentamos a la presidenta Bachelet hace unos días. Creemos que la minería tiene un gran potencial para promover el desarrollo de Chile si se lo utiliza bien. Les doy un ejemplo práctico. Australia tiene un gran potencial minero como Chile. La minería ocupa un espacio muy importante, no tan relevante como lo es en Chile, pero desde hace aproximadamente 15 años empezó a desarrollar su sector de proveedores de la minería. Y hoy día ese sector exporta el 60%, un monto equivalente al 60% de lo que se exporta con minería. Por lo tanto, se hizo otra minería. Ese es el desafío que tiene Chile, aprovechar los 25.000 millones de dólares de compras que todos los años hace la minería para desarrollar industrias que sustituyan a la minería cuando esta tiende a declinar.
De acuerdo. Ahora, usted se deja ver en incluso en el título del trabajo que hicieron, de que hay un problema de sustentabilidad para poder desarrollar la minería en Chile, que quizás mucha gente no está en contacto con o no la tiene tan clara desde aquí de Santiago, cuando no ha estado cerca de lo que es la industria minera. ¿En qué pie están esas dificultades para seguir desarrollándose y cuáles son en específico esas dificultades?
Bueno, primero quisiera subrayar algo que tú acabas de señalar. Creo que los chilenos y chilenas tenemos muy poca conciencia de nuestro ser minero.
Absolutamente.
Todos apreciamos y distintos presidentes han hablado de la viga maestra, el sueldo de Chile, pero la verdad es que no pensamos a Chile como un país minero. Y ese era el objetivo que teníamos. En la minería confluyen muchos problemas que están presentes en el resto del país, pero que son indispensables de resolver para que la minería tenga futuro. Uno de ellos es la energía, que representa casi un quinto de los costos de la minería, y Chile tiene uno de los costos de energía más altos de entre los países mineros. Se requiere no solo reducir esos costos, sino que aumentar la oferta de manera muy significativa, y todos conocemos los problemas que eso ha generado. Lo mismo ocurre con el agua, otro recurso extraordinariamente escaso, particularmente en la zona donde hoy se ubica la minería, a pesar de que la minería ya ha hecho un esfuerzo por recurrir a fuentes alternativas, desalinizar las aguas, todavía se espera un incremento en el consumo de las aguas, aguas que son muy escasas. Y por último, un tercer factor muy importante para la sustentabilidad de la minería es que los futuros grandes proyectos de mineros del país se acercan a la zona central del país. Por lo tanto, sus conflictos con otras ámbitos de la producción y con las comunidades mucho más habitadas que en el norte del país van a ser muy intensos.
Ya, pero hay, en ese sentido, andando en el último punto, ha habido mucha discusión pública respecto a los problemas que ambientales y de contaminación y de invasión que generan los proyectos energéticos. No así los mineros. Y creo que la conciencia, la minería ha tomado conciencia de eso y de alguna manera se ha anticipado, son bien activas las mineras en apoyo a la cultura, en la prevención de accidentes, la seguridad, etcétera. ¿Cuáles son los problemas que genera un proyecto minero que tiene que mitigar y que tiene que compensar de alguna manera en las comunidades?
A ver, primero un dato de la realidad. En Chile, según el catastro de proyectos de inversión de la Corporación de Bienes de Capital, hay 50 mil millones de dólares detenidos en proyectos de inversión en el sector minero energético. Y se dividen prácticamente en mitades iguales. Por lo tanto, ambos sectores hoy día enfrentan una seria restricción desde la perspectiva de la oposición socioambiental. Por eso, en ese sentido, nosotros postulamos un fortalecimiento de la institucionalidad pública para atender estos procesos. Un fortalecimiento de la institucionalidad ambiental, de tal manera de que le dé más confianza a la ciudadanía y también a la industria, en el sentido de establecer condiciones claras para que ellas operen y condiciones que la autoridad esté en condiciones de fiscalizar, de tal manera que la confianza ciudadana se refuerce. También creemos que es indispensable fortalecer y mejorar los mecanismos de participación ciudadana en las tomas de decisiones de carácter ambiental o, en los casos que amerite, de consulta indígena. En ambos terrenos encontramos serias falencias, particularmente lo tardío del proceso y lo mal informado de los procesos, lo que muchas veces lleva a que estos procesos concluyan exitosamente y de allí se vayan a los tribunales. Por lo tanto, el proceso mismo de consulta o participación ciudadana resulta inútil. Si hubiera real confianza en lo que allí está ocurriendo, se evitaría la judicialización que hoy día todas las partes coinciden, nadie la quiere.
Y concretamente en el tema ambiental, ¿qué es lo que se está haciendo? Porque no solo la minería, o sea, recordemos, estoy mirándolo ahora desde el punto de vista del señor que viene a hacer la inversión, ¿cierto? Sobre todo si es extranjero. Recordará usted el caso de Arrancones con el presidente que bien, mal, equivocado, aceptado, pero saltándose toda la institucionalidad, pegó un telefonazo, se bajó el proyecto. La otra yo conversaba con un empresario minero y me dijo, oye, la cantidad de regulaciones ambientales al nivel de que, no sé, estoy afectando un tipo de cactus y estaba parado el proyecto por el tipo de cactus. O sea, ¿qué concretamente se va a hacer para ponernos de acuerdo de una buena? Es cosa que el empresario llegue y sepa muy bien cuáles son las reglas del juego, no se cambie a mitad de camino. Y por otro lado también se respete la ambientalidad en una cosa razonable.
Bueno, nosotros ahí proponemos varias cosas. Una muy importante es pasar a normas más generales y no establecer condiciones específicas para cada caso. Multiplicidad de condiciones. Conocemos proyectos que tienen más de 3.000 condiciones ambientales. Evidentemente esas son difíciles de cumplir, pero mucho más difíciles de fiscalizar y por lo tanto inútiles. En cambio, y en ese sentido nuestra propuesta es avanzar a normas más generales, aplicables a todo el mundo y por lo tanto conocidas de antemano por los inversionistas. Creemos también que hay que avanzar en algo que ya se ha dado un primer paso, que es la evaluación ambiental estratégica, y que ello permita hacer una mejor planificación y gestión del territorio, que los empresarios sepan de antemano dónde se puede y dónde no se puede invertir. Hoy día, nuevamente, es una discusión que no está zanjada, que toma años de definición y en muchos casos muchos recursos invertidos no llegan a constituirse en un proyecto y las mismas incertidumbres las tienen las comunidades que viven en esos territorios. Nos alegra en ese sentido la decisión que ha tomado el gobierno de usar la evaluación ambiental estratégica y también de promover un proceso de planificación del territorio. Por último, creemos también importante tecnificar el proceso de decisión en materia de otorgamiento de licencias ambientales. Hoy día el Consejo de Ministros que toma la decisión final es un consejo, como bien lo dice su nombre, fundamentalmente político. Creemos que ese elemento debe ser resguardado, pero complementado con personal técnico que trascienda los periodos gubernamentales.
Estamos conversando con don Álvaro García, exministro de Economía y Energía del presidente Eduardo Frei y exministro de la Secretaría General de Gobierno del presidente Lagos.
Licenciado. Una reflexión más que una pregunta para que usted complemente sobre esa. Habló de 50 mil millones de dólares parados en proyectos. En el caso del problema energético, el taco de proyectos que hay en el tema energético, hay una urgencia que está dada por el aumento de la demanda y que está la sensación de que al final nos van a subir mucho los costos o se nos va a acabar la luz. En el caso de la minería, es distinto el tema, pero puede ser igualmente grave, aunque menos urgente, en el sentido que hay un costo de oportunidad perdido acá, más que se nos vaya a agotar un recurso que necesitamos para vivir en el día a día, pero que sin embargo nos podría ayudar a seguir avanzando, dar el salto a ser un país desarrollado. ¿Qué tan comparables son las dos situaciones, si bien están interlazadas, ¿no es cierto? Porque evidentemente para la minería yo necesito electricidad. ¿Qué tan comparables son las dos crisis si lo podríamos catalogar como crisis, el taco que hay en la inversión minera versus la energética?
Yo creo que, como tú bien dices, son interlazadas en el sentido de que el desarrollo de la minería requiere del desarrollo de la energía, pero también son situaciones distintas. La inversión y la exploración en minería en Chile ha seguido un ritmo muy acelerado. Seguimos siendo el principal productor del mundo, seguimos siendo el país donde más se explora en el mundo, donde más reservas se han encontrado en el mundo, y en ese sentido la industria no está en riesgo, pero sí enfrenta problemas. Ha tenido un muy importante incremento en sus costos, se avizoran problemas de disponibilidad de agua, de disponibilidad de energía, de disponibilidad de capital humano calificado. Todos problemas que hay que atender si queremos aprovechar este potencial que tenemos. La minería, además de aportarle muchos recursos al país, le aporta muchos recursos al fisco. Y allí sí yo vería un problema en el más corto plazo, porque hemos visto ya reducir la recaudación minera por efecto del incremento de los costos que ha ocurrido, y en ese plano es particularmente importante el rol de Codelco. Y Codelco requiere de un plan de inversiones bastante más ambicioso que el que hasta el momento ha tenido y conocemos. De no desarrollarse ese plan de inversiones, no la economía chilena, pero la economía fiscal chilena y por lo tanto los beneficios que muchos chilenos reciben, sí podrían verse afectados.
Muy bien, don Álvaro, muchas gracias por haber estado con nosotros. Esperamos estar conversando con usted más adelante.
Bien, buenos días.
Muchas gracias, don Álvaro.
9:42. Se da cuenta que las mejores oportunidades nunca las aprovechamos. Bueno, ya es eso parte del pasado, porque ahora iConstruye te trae la oportunidad más fácil, rápida y segura de facturar. Cámbiate la facturación electrónica de iConstruye, los líderes en emisión y recepción de documentos electrónicos. Distrito del Lujo, Burberry, Carolina Herrera, Dolce Gabbana, Louis Vuitton, Salvatore Ferragamo, marcas de altísimo prestigio. Vaya al Distrito del Lujo, se estaciona en el estacionamiento premium y hace un regalo de verdad a quien más usted quiere. Y Marqués de Casa Concha, con el octavo mejor Syrah del mundo entre los 100 vinos top según Wine Spectator. Es el vino que tiene que estar sobre su mesa. Hoy se viene el IPO de Alibaba. Deberíamos tratar ese tema, ya entrar en materia.
Sí, podríamos hacer un par de
programas. Yo sé que no es fácil, pero hay que buscar algún banco internacional, alguien que a ver quién nos puede dar alguna luz.
Sí.
Porque yo creo que tengo la tinca, esto es pura tinca, de que esa cuestión va a aprender.
GoPro 100% GoPro, rentabilidad.
Imagínate.
Desde que salió.
Yo a esta cuestión le metería ficha, de verdad te digo.
Fichita, sí. Además, oye, hay un rally en todo lo que es tecnológico. Sí. El S&P va a llegar a 2.000 puntos.
Increíble.
Están todos esperando 2.000 puntos.
Bueno, abra ya su cuenta en petamarkets.com antes de que sea demasiado tarde, llamando al 2247-8000. Brooks Rice, vi que querés ir a buscar un chaleco, comprar un chaleco.
Fui ayer, estaba llena la tienda.
Llena la tienda.
Llena. Entonces,
al final, Brooks Rice le da muy bien.
Al final dije, ¿sabes qué? aquí, voy sí. a volver un día que sea más temprano, ya. porque hay que hablar, que llamen a la niña para que nos pasen el chaleco.
Bien, en Rotary, volveré. En Rotary Kraus son expertos en multifocales y opinan que no puedes perderte esta oportunidad. Llévate unos marcos más cristales multifocales desde 69.900 pesos. Más información en www.ryk.cl. Vamos y volvemos para ver rápidamente qué está pasando en los mercados con el dólar, con el cobre que continúa subiendo, con María Teresa Ibáñez, gerente de mesa de acciones de Banchile Inversiones. Nueve de la mañana con 49 minutos. Ser propietario y tener rentas y bienes raíces ha sido por siglos uno de los negocios más seguros para grandes inversionistas. Ahora usted puede ser uno de ellos invirtiendo en Independencia Rentas Inmobiliarias. Vamos con María Teresa, ¿cómo estás tú? María Teresa Ibáñez, gerente de mesa de acciones de Banchile Inversiones.
Hola, ¿cómo están ustedes? Hola, María
Teresa. Muy bien, ¿cómo está el dólar?
El dólar está en 553.10 en este minuto, subiendo más o menos un peso con respecto al cierre de ayer, y esto básicamente por el tema de la creación de puestos de trabajo en Estados Unidos, que se conoció hace algunos minutos. En general, las monedas emergentes están todos hoy día depreciándose un poco por este dato que salió hoy día en Estados Unidos. Bastante bueno, superior a lo que está esperando el mercado también, y superior a los datos de los meses anteriores, que se habían visto afectados básicamente por un tema climático también.
¿Y las bolsas afuera cómo están?
A ver, Estados Unidos está subiendo marginalmente en este minuto un 0,06, 0,07. Hay que recordar que estamos nuevamente en máximos históricos. Estamos viendo aquí cómo se comporta un poco los índices en estos niveles de precio. Ayer tuvo un comportamiento bastante positivo. Europa está mixto, ahí tenemos un par de bolsas a la baja en el caso de Francia, y básicamente Asia terminó hoy día positivo en la mayoría de las bolsas. Aquí en la bolsa local no pasa mucho hasta ahora, la verdad es que prácticamente nada. Las mayores alzas con muy poquito monto transado están Nueva La Polar y Andina B, y en bajas, pero bastante marginales todavía, el CMPC, niveles de 1.225 pesos.
El cobre está subiendo.
Cobre está subiendo bastante, está un 0,80 arriba en 3,23 en este minuto. También los datos, hay que recordar que los datos en general de PMI en China, en Estados Unidos, en Europa han salido relativamente positivos, o por lo menos lo que estaba esperando el mercado, y eso ha tenido un impacto positivo en los commodities en general, particularmente el cobre.
Bien, ¿y no, alguna novedad con el euro o no?
El euro, a ver, mira, está en este minuto en 1,3649, ayer terminó 1,3679. La verdad es que en términos fundamentales nosotros esperamos verlo un poco más abajo, y estábamos hablando ayer, no sé si les comenté, que nosotros veíamos algo de espacio en la paridad peso euro, digamos, para que siguiera subiendo. Vamos a ver en el fondo cómo, porque el euro la verdad es que ha tenido un comportamiento bastante distinto a lo que uno hubiera esperado
con los datos que han salido. Hace tiempo, sí. que da para cualquier cosa.
Estuvo en niveles de 1.38, casi 1.39, la verdad es que no tenía ningún sentido, por lo menos como que se ajustó un poquito, pero quisiéramos verlo un poco más abajo.
Muy bien. Todavía. Muchas gracias, María Teresa.
Ya, pues, que estén bien, igualmente.
Bien, adiós. Son las 9 de la mañana, 11:52 minutos. Los dejamos en la noticia junto a don Rodrigo Álvarez. Luego con Bárbara Espejo en La Mejor Música en Suena Bien. Información privilegiada regresa a la 1:30 de la tarde, donde se encontrarán con quien les habla. Y, como todas las tardes, salvo los días viernes, que ya no trabaja, la señorita Marlene Iguren. La próxima semana estamos con todos los gremios de los distintos sectores productivos para abordar la opinión de la calle de verdad, digamos, de la empresa, el que trabaja, etcétera, el gremio, de cómo está el tema de la reforma tributaria para allá. Ojalá demos ya concluido el tema.
Bueno, lo que pasa es que el tema no concluye.
Muy bien, hasta luego.